bien. Para presentarlo diría que si yo hubiera sido uruguayo, lo hubiera votado hace mucho tiempo.
No me digas. Pero entonces tenemos suerte.
No sé si tienen suerte, pero...
Me faltaron siempre una cantidad de votos, tengo suerte, conseguí uno más.
¿Qué piensas hacer del Uruguay?
Bueno, mire, yo creo que es muy poco lo que uno puede pensar hacer de un país en un mundo en donde las condiciones ya están escritas y dadas, ¿no? El que no juega con las reglas del juego de hoy, no sale en la foto. Y entonces me parece a mí que la opción es muy clara. Lo que pienso hacer es tratar de ayudar a convencer a los pocos uruguayos que todavía no están convencidos de que el país hay que ponerlo en el primer mundo, hay que abrirlo, lanzarlo a la excelencia, hacer un Estado pequeño, que sea un Estado que regule o controle o vigile, pero que no haga lo que pueden hacer mejor los particulares, que trate de ser excelente en la enseñanza, en la seguridad, en las cosas esenciales de la vida, en la justicia, y que lo haga todo con transparencia y honorabilidad, y chao, y se acabó, y lo demás ya está escrito en la Biblia, que no veo por qué vamos a empezar a inventar la rueda, ya está inventada la rueda.
¿Ha ingresado mentalmente el uruguayo ya en, pues yo decía otro día, no sé si te voy a compartir esto, una sala que descubrió una ahí en Punta del Este con mi nombre, como todo homenaje justo, por supuesto, y yo decía que mientras los argentinos soñábamos con ser imperiales y qué sé yo, y lo mejor del mundo en la carne, en las mujeres, en el obelisco, los uruguayos siempre pensaron en una cosa mucho más sencilla, mucho menos de grandilocuencia, ¿no? Y se han dedicado a ser un país serio. Yo creo que para poner la palabra serio un país es mucho en este tiempo.
Y nosotros tratamos, me parece a mí, como consecuencia de nuestra dimensión, de ser un país que tenía que enfrentar las dificultades propias de un país que vive entre dos grandes países. Durante muchos años lo hicimos muy ayudados por la economía inglesa. Hay un estudio hecho por un americano en Cambridge recientemente, en donde la inversión per cápita de Inglaterra del Uruguay hasta la Primera Guerra Mundial era altísima, la más alta de todas las colonias, protectorados o países amigos que Inglaterra tenía en el mundo. Y en ese marco de país abierto y país que tenía la capacidad de llegar al mundo con sus productos de la mano de la economía inglesa, el Uruguay creció y se modernizó en forma acelerada hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego sufrió, como todos los países de América y del mundo, las consecuencias de lo que fue el tiempo desde 1918 hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se benefició del desastre del mundo, de la tragedia, del dolor ajeno, y también tuvo eco entre nosotros lo que le pasó a Europa después de la Primera Guerra Mundial, en donde, ya sea de la mano del fascismo, de Primo de Rivera, del nazismo, del socialismo de León Blum, o del socialismo de Lasky, o el comunismo de Lenin, el Estado sustituyó al ser humano. Y lo que en Europa fue aparentemente una necesidad por la tragedia de la guerra, en nuestros países fue un aprovechamiento político como consecuencia de la mucha plata que el Estado recibió. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando eso terminó, nos quedamos colgados del pincel y no supimos salir a tiempo de ese corral de ramas. Creo que ahora el Uruguay ya está preparado y dispuesto y decidido a salir de ese corral de ramas. Yo lo veo no solamente en todos los días, sino que lo veo en todos los sectores, tanto los sindicatos como los partidos políticos, como la sociedad, que es lo más importante, el hombre de la calle, doña María, como dice usted, sabe perfectamente que lo que precisa del Estado son tarifas de luz bajas y no empleados ricos. Y chao, es eso, y se acabó, y no hay otra vuelta, ¿vio?
Presidente, me da la sensación que anda muy bien en educación Uruguay, ¿me equivoco?
Mire, el Uruguay ha hecho siempre un esfuerzo en educación, pero nos está pasando hoy como le pasa a todo el mundo. esa diferenciación social que se ha generado a partir de la mala operación de la economía y de la poca apertura de la misma, nos ha generado bolsones en donde hay un déficit en la trama social. Hay un déficit en la familia, toda esa marginación que tenemos nuestros países, y que se ve inclusive fuera de este continente también, pero que se ve entre nosotros porque ese es nuestro problema, también afecta al Uruguay, naturalmente que en menor grado porcentual, sí, pero nos afecta. Y además también nos pasa otra cosa, ¿vio? Nosotros creemos que este negocio del Mercosur sirve y es bueno si nos juntamos para jugar con otros. Si nos juntamos para jugar entre nosotros, me parece que nos va a hacer más daño que bien. O sea, el Mercosur es un paso para otra cosa. Y la otra cosa hoy, dado el mundo como está, es el NAFTA. Acá para jugar a cualquier juego hay que jugar con alguien que tenga más posibilidades que uno, porque si usted juega con uno que tiene menos posibilidades que usted,
claro,
el que va a pagar el pato va a ser usted.
Sí, se queda con toda la bolita el otro.
Y por lo menos. Por tanto, acá hay que jugar con el NAFTA y tratar de hacer un arreglo con Canadá, Estados Unidos y México lo más rápido posible.
Señor presidente, sin que esto le malquiste la voluntad de nadie, ¿no? Los fines de comunicación o medios de comunicación, como quiera llamarlo, ¿ayudan al lugar a pensar distinto?
Acá me parece que bastante.
Qué suerte.
¿Sabe por qué? Porque acá no hay esa cosa que yo no entiendo por qué en Argentina se utiliza ese lenguaje, ¿vio? Porque yo creo que las cosas en español se pueden decir tan bien sin necesidad de recurrir a determinado lenguaje que es tan poco expresivo de cualquier cosa buena y útil. Yo pienso que acá los medios de comunicación andan bien, nosotros tenemos un buen diálogo, yo he estado siempre vinculado al sector periodístico, pero acá los medios de comunicación, por otra parte, en un país con 3.400.000 habitantes, que son todos conocidos, también son mucho más fáciles, ¿no? Usted para llegar a la población de la República Oriental del Uruguay lo que tiene que hacer es caminar un poco por la calle. O sea, usted agarra el auto, se va a Paysandú y da una vuelta por la ciudad y todo el mundo sabe que usted está y usted puede llegar a ellos hasta sin siquiera salir a la televisión. Agarra el teléfono, llama a 25 diferentes y ya tiene un calco de lo que la gente piensa. Es muy distinto el Uruguay, es muy chico, tiene esa desventaja y tiene también esa ventaja, ¿no?
Esa ventaja de, me parece a mí, ¿no? Lo voy a decir con alguna pena, ¿no? De esa honestidad que tienen ustedes, que a nosotros a veces nos falta, ¿es motivo o resultado de la educación que recibieron?
Mire, a mí me preguntaron en la televisión por qué yo había dicho rápidamente que el Uruguay tenía tosa y no lo había callado. Y yo le dije a su colega Never Araújo, porque mi mamá de chico me enseñó a no mentir. Uh-huh. Yo creo que me parece a mí que eso es consecuencia de una sociedad más provincial, ¿no verdad? Uh-huh. Una sociedad cosmopolita, porque es una sociedad que nació en un puerto, pero un poco más provincial. Entonces la sanción social a la conducta existe. En una ciudad con 10, 12 millones de habitantes, eso apenas se pierde un poco, quizá, ¿no? ¿Verdad? Digo yo, no soy sociólogo, soy simplemente un ser humano parado en una esquina y que mira el mundo alrededor. Pero que no es una virtud, es simplemente una consecuencia de una dimensión, de un trato, de yo qué sé, de qué, no sé. Imagínese que, como no voy a hablar yo con cariño y con amor de la Argentina, si mi madre nació en la calle Perú.
Así es, así es.
Y mi primera esposa nació también por ahí, así que calcule que, y mis hijos, por tanto, son tres cuartas partes argentinos. Uh-huh. Así que no es al revés, yo no creo en eso mucho, ¿vio? Yo creo que usted va a las provincias y a Entre Ríos y es más o menos como el Uruguay.
Sí, sí, sí. Señor presidente, justamente a propósito de ese pasado, hay mucha gente dice, este señor Jorge Mayo, ¿dónde salió? Cuénteme un poco su trayectoria y cuándo ingresa a la política.
Mire, yo no ingresé a la política nunca. Yo nací en la política. Mi viejo había nacido en la política a su vez. Y su padre y su tío, de quien él fue, digamos, ahijado, había nacido en la política, porque a su vez su padre había nacido en la política. Así que nosotros hace 200 años que llegamos al Uruguay el año pasado, de Cataluña, como una familia que se dedicaba al comercio marítimo, que se instaló en Montevideo. Hicimos política desde que llegamos, y estamos dedicados a esto desde que llegamos. Así que, escúcheme, esto es con natural.
Y tal vez la última pregunta, no, Jorge Valle, sería esta, que a mí, porque estoy más cerca de arpa que de la guitarra, me preocupa. Este siglo XXI que estamos inaugurando en su tercer día, ¿no? Que le confieso, cuando era chico nunca pensé que iba a haber el siglo XXI. Para mí el 2000 era una cosa distante, ¿no? Pero que se cierra con el broche, como semi-argentino que usted, sabe que Discépolo escribió un día, en el 500 y en el 2000 también. Ya no puede más argumentarse eso, el 2000 terminó. Siempre decía, claro, mezclado con la villa va el Calefón, ¿no?
El Calefón.
Sí, y después decía, lo mismo un burro que un gran arrozado.
Ahí San Martín.
Es la vida respetuosa de los cambalaches, ¿no? Sí, los cambalaches ya terminó, 2000, ya le puso fin, Discépolo. La pregunta es esto, ¿será un siglo más espiritual, donde además de cosero, es decir, de buscar cosas, de ver si podemos tener un auto mejor o un televisor mejor o qué sé yo, lo que es mejor, empecemos a hablar un poco más del alma, dónde estamos viviendo, para qué estamos viviendo?
Yo creo que la cosa es bastante más simple. Muchas veces se habla injustamente del consumismo. Yo digo injustamente porque cuando yo era chico, yo tengo 73 años, para que los oyentes más o menos me ubiquen. Cuando yo era chico, la diferencia de vida entre el rico y el pobre prácticamente era poca. Ninguno de los dos tenía freezer. Nosotros vivíamos en una quinta y teníamos una palmera, como casi habían casi todas las quintas, y colgábamos la fiambrera debajo de la palmera con la carne, ¿vio? Y había un aljibe y empleábamos la damajuana con artillera, ¿no? Forrada de artillera, eso lo sabe cualquier argentino común. Y nos traían una barra de hielo en una jardinera que venía el tipo tirando un caballito, la jardinera repartía barra de hielo. O sea que la diferencia de vida, la diferencia de acceso a bienes, sí había uno que tenía un caballo más gordo y otro un caballo más flaco, pero por eso en la campaña el andante era un tipo que había que temerle, porque si el tipo no tenía ni para caballo, la cosa era complicada, ¿no? La tecnología y la ciencia ha hecho que la diferencia entre la gente se haya ahondado, se haya profundizado. Entonces, el deseo de acceder de la inmensa mayoría no es simplemente un deseo, es un derecho. Así que todo el mundo tenga los bienes que la ciencia le ha dado la oportunidad al mundo a tenerlos y hacer de ellos un factor industrial común, es lo que se llamó el consumismo. Bueno, eso es un derecho. Pero todo el mundo más o menos sabe que puede acceder a eso. Entonces ahora empieza el péndulo a moverse para el otro lugar. Es que eso es el fin de la vida. ¿No será más importante ser que tener? Hay mucha gente que tiene mucho y no sirve para nada. Y hay mucha gente que no tiene nada, tiene dignidad, tiene honorabilidad, tiene sentido de familia, tiene sentido de sus hijos y de sus nietos, y sirve para mucho más. Entonces la gente ha empezado a advertir la importancia de ese otro costado, el otro costado de la vida. De allí es que empiezan a aparecer tantas cosas que tratan de vincularlo al individuo con lo que sucede después que se pasa por acá. Yo creo que existe, sí, en el mundo un fuerte renacimiento de lo espiritual, de lo religioso, del sentido ético de la vida. Me parece que sí. Y creo que eso es muy bueno y creo que eso le va a estar mucho bien a la humanidad.
Me pasé 19 años tratando de conseguir una entrevista con Oliveira Salazar, que era primer ministro de Portugal. Me habían enamorado sus libros sobre economía. Y cuando llegué al Palacio de Estoril, él ya con 80 años me recibió y me miró fijo y me dijo: mire, jovencito, dice, los argentinos hacían llover cuando yo era chico. Yo le digo ahora que lo que hay que intentar en ese tiempo es ser mejor, no estar mejor. Y me impresionó mucho. Y cabalgué sobre esa frase. Y yo le digo que estoy orgulloso de que en Latinoamérica haya un presidente como Jorge Valle. Y tomando un giro suyo que me gustó mucho, y si usted me permite, señor presidente del Uruguay,
pues la deuda. Sí. Me conoce no sé cuántos años, no me diga, señor presidente, que me abruma.
Bueno, entonces le voy a hablar hoy el mismo de siempre. Bueno, como es el mismo de siempre, le voy a decir eso, una frase que usted, una expresión que me gustó mucho. Chao, don Jorge.
Bueno, Neuta, hasta pronto.
Hasta muy pronto.
Buen milenio.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto.